de Gran Canaria.
Estar informado.
Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. En esta mañanita, pues, un poquito lluviosa, ¿no? A primera hora de la mañana. También en diferentes ocasiones durante, en fin, las últimas horas, por lo menos aquí en la capital, y fresquita porque parece que ha bajado las temperaturas. A ver si esto se mantiene. Pues sí, le estamos diciendo adiós ya a este noveno mes del año. El jueves estaremos en el primer día, el décimo mes de octubre. Bueno, tenemos muchas cosas que contarles, Miren, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y tanto porque 2020, ni mucho menos, no será una buena añada para nada, ya saben. Año bisiesto, año siniestro. Recuerdo cuando celebrábamos el Día Mundial del Turismo con pompa y boato. Todo ha cambiado, ahora la verdad es que tenemos poquito que celebrar. Se espera todo, pero se celebra poquito por no decir nada. Hay mucha expectación por saber qué ocurrirá en la temporada alta. Hoy se reúnen los ministros del sector de países miembros de la Unión Europea. Veamos para qué, porque por mucho que lleguen acuerdos, ponerlos en marcha no será cuestión de días. Serán semanas, y no estamos para esperar tanto. Es que todo se ha hecho tarde y, por tanto, muy mal. Hay muchos frentes abiertos. La bajada de la incidencia, llegar a esos ansiados 50 casos por cada 100.000 habitantes en el archipiélago es el límite para que los países quiten el veto a Canarias. La situación epidemiológica de los países emisores de turista preocupa muchísimo. Hoy se publica que el Ejecutivo asume que la recuperación, el Gobierno de España, ¿vale? Asume que la recuperación no llegará antes de 6 semanas. Imagínense ustedes. Y parece ser que se negocia corredores turísticos para nuestra región. Ahora. Porque han estado todo este tiempo procrastinando con el trabajo de 150.000 personas, empleados en el archipiélago. Esto es incompetencia. Es que jugar así con el pan de tanta gente es inaceptable. Hoy echaremos un vistazo a los comedores escolares. Hay algunos centros que no han comenzado este servicio tan fundamental, necesario para padres y madres que puedan conciliar la vida laboral y familiar. Aquellos que lo han abierto, pues muchos progenitores se han dado cuenta de que los precios son excesivos. Hablaremos con una madre afectada. Como decíamos en la presentación, Día Internacional del Turismo, fue ayer, hoy se celebran los actos institucionales, vamos a visibilizar a los guías turísticos. Lo pasaron muy mal durante el confinamiento por ese cero turístico, claro, no había actividad. Viven con mucha preocupación las últimas horas. También le vamos a dar una llamada al Escal Club, que ha hecho una propuesta. Me parece bastante interesante, a ver si cristaliza. La directora general de Fitur, propuesta a la directora general de Fitur para que Canarias sea sede de la celebración de esta fiesta. Ya saben, de esta feria, perdón, que ya saben que se celebra a principio de año. Hay que ir, empezar a poner las bases ya, porque todos sabemos cómo está Madrid. Nos preguntaremos si la construcción puede tirar de la economía, si realmente hay medidas y propuestas para impulsar este sector que tanto trabajo dio en su momento. Como cada lunes también tendremos nuestro espacio dedicado a la política iberoamericana, entre diferentes temas, hablaremos de la dimisión del diputado argentino que en una videoconferencia fue captado besando el pecho de su mujer. A partir de las 2:10, tertulia de chicas, hablaremos también de esa estafa piramidal de bitcoins y vuelve otra vez el espacio de plantas medicinales de Canarias. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy, con Julio Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla, como siempre, encantado Javier Benítez. 11:08, vamos a informar. Echamos un vistazo a los asuntos que está dejando esta mañana del lunes. Ainhoa Martín, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos hablando de turismo. Estamos pendientes de la negociación de los ERTE que hoy afronta el gobierno, empresarios y sindicatos. Intento in extremis de consensuar un acuerdo antes de que los expedientes terminen administrativamente su vida. El próximo miércoles los empresarios se niegan a que haya una sectorización de la medida. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Lo que se ha decidido en el entorno del Comité Ejecutivo de COE es que no se acepte la sectorización. Lo mismo han acordado las organizaciones empresariales, especialmente la UGT a nivel nacional, ¿no? Y yo espero que no se muevan de esa postura, espero que el gobierno de España entre en razones, utilice la herramienta de los ERTES de forma adecuada. Los ERTES no son para activar empleo, para incentivar el empleo, para estimular la actividad económica, son para paliar las consecuencias e hibernar el tejido empresarial. Por lo tanto, deben atender a aquellos sectores que no pueden activarse de ninguna manera, no para estimular a sectores a que se activen.
El sector turístico está hoy pendiente de la reunión de los ministros en Bruselas. Sobre la mesa, la posibilidad de establecer corredores turísticos. Desde Ciudadanos creen que lo que se apruebe hoy será una mera declaración de intenciones y después cada país hará su voluntad. Ricardo Fernández de la Puente.
¿Qué es lo que vamos a esperar del día de hoy? Pues nada, hoy habrá un acuerdo de intenciones, porque esto no va a ser ley, ni mucho menos, y que los países luego lo trasladen como cada uno quiera, en el tiempo que quiera. Esto no es un tema que ahora mismo esté en Europa en el orden del día. Hay otros temas más importantes en la agenda europea que el tema de los test al sector turístico, porque el sector turístico tampoco está en la agenda de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, como bien han dicho, lo que ha hecho Madeira. Madeira desde el minuto uno ha puesto los test.
Y un último apunte, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha insistido en el aviso urgente a la población para que acuda a donar sangre ante el descenso de los niveles de stock, en concreto de los grupos A positivo y cero positivo en el Centro Canario de Transfusión, que pone en riesgo la correcta atención de la demanda hospitalaria.
Es que es lamentable, es indignante que 7 meses después estemos hablando de lo mismo. Los operadores turísticos, no nos cansamos de decirlo, desde marzo, están pidiendo test en origen o en destino, test PCRs, corredores turísticos. En marzo, 7 meses después, estamos hablando de lo mismo. Y con la temporada alta ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué pasa. En fin, seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un tema a nivel regional. Trabajo investiga a Victoria Rosell por presunto fraude a la Seguridad Social. Además, Canarias tan solo invirtió el 9,3% de los presupuestados en el primer semestre. En economía, Canarias busca recuperar 3.300 millones de ingresos por turismo hasta diciembre. En deportes, Club Baloncesto Gran Canaria, lo mejor y lo peor del Granca en 40 minutos. En sociedad, Las Palmas de Gran Canaria supera los 4.000 casos activos de coronavirus y 700 denuncias en la capital Gran Canaria por no llevar mascarilla en una semana. En el Canaria 7, por su parte, abre la página informativa con los datos del coronavirus. Las UCI en el archipiélago están ya al 45% con más de 217 personas. También Canarias sufre un fallecido y 154 nuevos contagios por la COVID-19. España, con Canarias a la cabeza, se juega 30.000 millones en la temporada de invierno y la CICER exige que se imponga la multa máxima a Endesa por mantener la subestación eléctrica. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 12:30, no te vayas muy lejos, porque en su momento también queremos conocer el repaso de las redes sociales, concretamente desde el Twitter. Vamos ahora con el deporte. Pues parece que la Unión Deportiva Las Palmas no juega mal, parece que gusta lo que ocurre en el terreno de juego, pero no es reflejo de lo que pasa en el marcador, que al fin y al cabo es lo importante, porque es lo que te permite subir o bajar en la tabla clasificatoria, subir a primera división, quedarte, o en el peor de los casos, no queremos ni pensarlo, bajar. El caso es que de 3 partidos que ha disputado el equipo amarillo, que son 9 puntos posibles, solamente se ha conseguido 2. No son buenos resultados en principio, no ha llegado ninguna victoria por ahora. A ver si el próximo sábado ante el Logroñés podemos cantar esa primera victoria del equipo amarillo. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Tras el empate a 2 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Zaragoza, ya comienza a partir de hoy el conjunto amarillo a planificar lo que va a ser el partido del próximo sábado, 7:30 de la tarde, contra el Logroñés. Para este partido no podrá contar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas con Álvaro Lemos tras la expulsión del pasado fin de semana. En baloncesto no marcha bien la situación para el Gran Canaria. Segunda derrota consecutiva lejos del Gran Canaria Arena, en esta ocasión frente al Zaragoza por 88-71. El miércoles el Gran Canaria juega frente al Patras, el primer partido del Eurocup de la presente temporada.
Recuerden, a las 2 de la tarde, más información del deporte. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Queremos saber si se ha producido algún tipo de incidente reseñable en la vía pública. Y para eso saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Lourdes?
Sí, pues tenemos que informar que esta mañana el Servicio de Urgencias Canario atendió a dos heridos que resultaron heridos tras dos atropellos en la isla de Gran Canaria. El primero se producía a primera hora en el municipio de Moya y en él resultaba herido un varón de 74 años con lesiones de carácter moderado, y posteriormente también en Las Palmas, bueno, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, una mujer resultaba herida al colisionar con un vehículo mientras ella iba en patineta en la avenida Primero de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una mujer de 27 años de edad que sufría policontusiones de carácter moderado. En ambos casos, el personal del SUG asistió y trasladó a los dos heridos al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neyrin.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
Hasta mañana. Twitter. Echamos un vistazo a la red social. ¿De qué se habla? Tendencias, Ainhoa.
Destacada stock Forela, y es que Samsung ha sacado una aplicación para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de una app gratuita para tablets que ayuda a los enfermos a volver a comunicarse a través de la mirada. Muy comentado esto en la red social por familiares de enfermos de ELA que agradecen estos avances. También el coronavirus continúa entre las tendencias internacionales y nacionales, un día más con la evolución de los datos que en algunas localidades de España continúan siendo preocupantes. Las autoridades siguen manteniendo este hashtag de actualidad. Díaz Ayuso, por ejemplo, ha descartado un confinamiento total en Madrid, una noticia destacada en el día de hoy. Y la Isla de las Tentaciones emitía ayer un nuevo episodio de este programa que está dando mucho de qué hablar en la red social. Las parejas y los solteros entre lo más comentado. Y como siempre, recordar el feliz lunes y feliz semana.
Por cierto, que estoy viendo que también es tendencia Gargamel. Ya saben ustedes que Gargamel es el malo, el villano de los Pitufos. Y fue el creador de Pitufina. Ahí lo dejo. Vamos con el tiempo. Pues ya lo decía al principio en la presentación, mañanita fresquita aquí en la capital, incluso con algo de llovizna. Ahora mismo tenemos un ambiente muy agradable, ¿eh? 22 graditos. Vamos a buscar el frío, a ver qué encontramos. Subimos hasta Valle Seco, que ya saben que es uno de los lugares donde más bajan los termómetros, y por la noche la verdad que es un pelete ahí tremendo. 15 grados ahora mismo en Valle Seco. Subimos un poquito más y ojo, porque un solo dígito en el Pico de las Nieves. Qué bien se debe estar con 9 graditos. Vamos a buscar el calor. Sur de Gran Canaria, en Maspalomas 24 grados, en Playa del Inglés 23, en Mogán 25, en Playa de Mogán, en Puerto de las Nieves, norte ya a Gaete, 22 grados, y en Arrecife de Lanzarote, 23. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, desde la AEMET. Predice Andrea Domenech, buenos días.
Buenos días. En el norte, medianías y cumbres, cielo nuboso cubierto con probables lluvias débiles y ocasionales. Y en el resto, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso en el sur. Se registrarán 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste moderado, con intervalos fuertes y con posibles rachas que podrían superar puntualmente los 70 kilómetros hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Parece que estamos viviendo en el momento de los trompicones. Parece que todo empieza así, precisamente, a trompicones. El tema del sector turístico, también cómo empezó el curso. Nosotros seguimos aplaudiendo a la consejería por ser valiente y atreverse a comenzar el curso escolar de forma presencial, porque era lo fundamental, lo vital, lo necesario, sobre todo para algunos niveles educativos. Otros quizás sí podían combinar las clases online, pero sobre todo los más pequeños era muy complicado, ¿eh? Porque ya vimos ya que los últimos tres meses, los tiramos a la basura porque aprendieron poco o nada los pequeños. El caso es que el comedor escolar, pues también está empezando muy poco a poco, y hay que tener en cuenta que son muchos los padres que necesitan conciliar la vida familiar y laboral, y para ellos es fundamental el comedor escolar. Vamos a hablar con una madre afectada. Ella se llama Naira Bravo y la tenemos ya en línea. Hola, Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, Naira. Tú tienes dos hijos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Tengo uno de 4 añitos en infantil y una de va a cumplir ahora mismo 8, que está en tercero de primaria.
Oye, cuéntame, ¿cómo comenzó el colegio? El primer día se levantaron a las 6 de la mañana, como un...
A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, que no querían llegar tarde.
La verdad es que sí, oye, que qué maravilla ver esos ojos contentos, ¿no? Esperanzados desde los niños. ¿Y qué tal? ¿Bien por ahora?
Sí, vamos, ilusionadísimos, contentísimos, y de ver a sus amigos, de estar haciendo las tareas, de volver a una normalidad que estaban deseando desde hace tiempo ya.
Desde luego, porque eso de ver 6 meses, ¿no?, sin ver a sus amigos, y entiendo que tú también como madre, sin llevar a los niños al cole, eso pesa.
Claro, nosotros hemos guardado un poquito las restricciones de salida, entonces sus salidas eran a familiares y a parques reducidísimas, y claro, estaban deseando tener otro contacto que no fuera el mío, están cansados de mí ya.
A las 2 de la mañana, parece que vienen los Reyes, seguro que este año no se levantan tan temprano cuando vengan los Reyes Magos. Madre mía, hay 4 y 7 años, pero... El problema está en los comedores escolares, ¿no? Que creo que no ha comenzado y me parece que hoy era, cuando ya comenzaba en el colegio donde imparte docencia a tus hijos, ¿no?
Exacto, sí, las clases comenzaron el 15 y el viernes por la tarde, el pasado viernes, ya nos comunicaron que por fin habían podido organizarse como han podido para comenzar hoy mismo el comedor, así que contenta porque hoy por fin empezamos esta etapa y a ver cómo sale, a ver cómo se regulariza todo.
Uh-huh. Oye, ¿estás preocupada por el tema de los grupos burbujas, ya no solamente en clase, sino ver cómo se puede gestionar en un propio comedor?
En principio no, porque como tienen el protocolo tan restringido, han hecho turnos para las burbujas y no se van a mezclar las burbujas, por eso mismo les ha costado tanto comenzar. Y precisamente por eso han hecho unos turnos extraños, no acostumbrados por lo menos para nosotros para comer, y atendiendo a que no se mezclen las burbujas, pues nada, adaptarnos a esta situación, pero no, por motivos de seguridad no es mi duda, pues por ahora. Creo que lo están más o menos llevando lo mejor posible.
Sí, no se está haciendo mal en los centros educativos, todo hay que decirlo. Parece que en un principio se está haciendo bastante bien y está saliendo mucho mejor de lo que se esperaba y ojalá y sea así. Pero claro, si comen antes, tú tienes 2... salen después y además también están un poco antes o después, está un poquito escalonado, ¿no?, las salidas, con lo cual si tienes un hijo, no tienes un hijo o hija, no tienes problema, pero si tienes 2, en muchas ocasiones vas a tener que esperar ahí a la salida del cole a que salgan los 2, y eso es tiempo que a lo mejor no tienes porque estás trabajando, ¿no?
Claro, o sea, antes en el horario de otros cursos lo normal es que los alumnos terminaran su jornada lectiva a las 2 y a partir de las 2 empezaban los turnos de comedor, que en mi caso, en mi colegio, eran hasta las 3:20, con lo cual tenías un margen hasta las 3, a partir de las 2:20 hasta las 3:20 de ir recogiendo en función de la edad del menor. Entonces no había problema, tú sobre las 3:45, 3, pues ibas a buscarlos y ya tenías a los 2, por lo menos en mi caso, comidos y en perfecto estado para llevártelos. Pero ahora con los turnos de la burbuja, infantil entra a comer un poquito antes, con lo cual sale a las 2 sí o sí comido o sin comer, o sea, la hora de salida infantil es a las 2 y a partir de las 2 empieza a comer primaria, así que tengo que recoger al menor de 4 años a las 2 en punto y esperarme por ahí por las inmediaciones del cole, porque no puedo irme y volver hasta que termine de comer la hermana mayor y poderme la llevar.
¿Y que cuánto tiempo vas a estar esperando, más o menos, por los 2?
En principio media hora, no lo sé. Vamos a ver cómo salen las cosas hoy, porque según los turnos, entiendo que están un poquito restringidos. Los menores tienen 20 minutos para comer. Me parece que es un poco comer rápido.
Los que somos padres, y tú lo sabrás, 4 años, 20 minutos para comer, en ese tiempo coge los cubiertos.
Exacto. Entonces no sé cómo va a salir, ya el colegio nos ha dejado claro que vamos a ver cómo sale, que no ha empezado el comedor porque la consejería no había cubierto 3 bajas del personal de comedor y que aún así todavía le falta por cubrir una, pero bueno, han atendido la petición de los padres, han intentado abrir a partir del día de hoy con lo que tienen. y vamos a ver si lo pueden mantener o no, porque si se les va otra de baja o pasa cualquier cosa, pues está fastidiada la cosa.
Pues vamos a ver, ojalá y no ocurra, pero al final es una posibilidad que puede ocurrir perfectamente.
Claro, claro, durante una vez que pone días, lo peor.
Durante estos 15 días, Naira, que tú eres madre trabajadora y necesitas pues que los niños vayan al comedor, ¿qué has hecho?
Pues mira, desgraciadamente recurrir a los escasos apoyos familiares que tengo y que son personas jubiladas, mayores, que en muchos claro. casos, en mi caso, son personas de riesgo claro. y que, bueno, han accedido a ir a recogerlos porque ellos en este momento pues no están trabajando, pero vamos, una tiene el susto en el cuerpo de yo me arriesgo, yo me siento segura, yo llevo a los niños al cole, pero esta tercera persona también asume ese riesgo, ¿no?, que es ayudarme a mí porque no tengo otro remedio. Y ir a recoger a los menores y enfrentarse ella también a un posible contagio o no de los menores, ¿no?, o de lo que sea. Uh-huh. Pero bueno, por suerte tengo una tía jubilada.
Y claro, esa es la fortuna que pueden tener muchos, ¿no?, abuelos y abuelas y demás. Los más afortunados a lo mejor pues tienen sobrinos o tíos, perdón, hermanos, pero claro, son grupos de riesgo. ¿Cuántos viajes tienes que dar tú al colegio, Naira, por esto del comedor y demás?
Pues hombre, yo vivo relativamente cerca, yo podría dar perfectamente dos viajes, pero yo voy a optar por esperar en la puerta. Porque si me voy, ¿qué hago? Le espero 10 minutos en mi casa y me vuelvo otra vez para atrás, no tiene sentido. Tendré que esperar media hora.
¿Has hablado de esto en el trabajo y te pueden dar permiso?
No,
en especial, teniendo en cuenta la circunstancia.
El del trabajo no tengo absolutamente ningún tipo de permiso por conciliación, eso es un problema importante. Ni, vamos, o estoy de baja médica, yo, como enferma, ni siquiera mis menores, o estoy de baja médica yo, o sea, no hay opciones.
Claro, las además tienes la custodia y decir que... Claro, tú tienes la custodia y decir que te tienes que quedar con los niños sí o sí.
Claro. Sí, es un problema porque no te ves sin recursos. O sea, si tú dices, pues mira, para ir a buscarlos a horas diferentes, pues que no coman y coman en mi casa, tienes que pagar el comedor porque si no te quedas sin plaza, pagar la comida que haces en casa y además hacerla, estar pendiente de que coman, tener una persona que esté con ellos mientras comen, si decides dejarlos en el comedor. Tienes que intentar cuadrar que alguien pueda, que se espere en la puerta, o sea, realmente va a tardar tres cuartos de hora, una hora en ir a buscar a mis hijos desde
claro,
su casa
y si
al
tienen
cole.
20 minutos para comer, Naira, sería ideal preguntarle si han comido, ¿no? Porque en 20 minutos, todos sabemos que en 20 minutos niños de 4 y 7 años pues a lo mejor están empezando, difícilmente terminarán de comer. Vamos a ver si, en fin, lo que se paga, pues, acorda al servicio que se presta. Por cierto, ¿te han dicho algo de la cuota? ¿Sabes cuánto tienes que pagar? Porque hemos hablado con diferentes padres afectados y nos han asegurado que la cuota del comedor, pues, le han dado para arriba. Han subido, además, de forma notable. No sé si tú sabes algo al respecto.
Pues no, esa es otra duda. O sea, este ha sido el curso de las dudas y las inseguridades constantes porque empezamos comedor, pero no sabemos ni qué cuota. No sabíamos hasta el viernes qué horario, con lo cual tampoco podíamos organizarnos. No sé cuánto dinero me van a pedir y no tengo ni idea si cuánto puede ser. Lo que sí te puedo decir es que el dinero de la acogida temprana, que ya ha comenzado, ha subido cerca de 6-7 euros al mes por niño. O sea, eso multiplícalo por dos niños. Y después la recogida tardía posible empezará el día 1 si se organizan bien y se puede, y también supongo que subirá. O sea, esto es, al final, los padres trabajan, sí, y tienen un sueldo, pero es que el sueldo no es infinito y no podemos asumir más gastos y más gastos, y que sí que entiendo la situación, pero no lo sé cómo vamos a poder organizarnos.
Pues vamos a ver, Naira, porque claro, con este incremento de la acogida temprana, que al fin y al cabo los padres no lo hacen por capricho, sino por necesidad, para poder ir a trabajar.
Claro.
También con el incremento de la acogida tardía, con el comedor, pues esto que empiezas a sumar.
Y esos gastos obligatorios y necesarios para poder trabajar, porque tú no puedes contratar una canguro de mañana o pedir a alguien que está en tu casa a las 7:30 de la mañana o 8 para simplemente llevarlo. Y, o sea, es más cómodo, ¿no?, una acogida temprana. O sea, yo pago, creo que son 60 euros por los dos menores para acogida temprana. Supongo que serán los mismos 60 para recogida tardía y calcula el comedor. O sea, estamos hablando de cerca de, ¿cuánto?, 150 euros al mes o 200 por ir a trabajar, porque por necesidad, o sea, yo creo que necesitamos un poquito de apoyo y de ayuda, ¿no? Porque son 200 euros al mes al final que sale de los bolsillos de los padres trabajadores y que no todos tenemos el mismo sueldo.
No, 200 euros es mucho dinero. Mucho sí, dinero, no cabe la menor.
Al mes.
Naira, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos pendientes y a ver qué es lo que pasa. Un abrazo fuerte. Naira, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Desde los verdes pastos de Irlanda, La Irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:32 minutos... De forma breve, echamos un vistazo a lo que está pasando ahí fuera. Adelante, Ainhoa.
El Cabildo de Gran Canaria ha invitado a los ciudadanos a hacer uso de la oficina virtual de Valora, entidad de gestión de los tributos, con plataforma digital para realizar el pago de impuestos municipales y tasas insulares cómodamente y sin necesidad de desplazamientos, lo que implica mayor seguridad sanitaria para todos, así como el ahorro de desplazamientos innecesarios. Canarias además registró durante el segundo trimestre de 2020 la mayor tasa de rupturas matrimoniales de España, con 5,3 demandas de disolución de parejas, separaciones y divorcios consensuados y no consensuados por cada 10.000 habitantes. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 50 años con 21 antecedentes policiales que presuntamente provocó daños en los servicios de un parque público de Tamaraceite y robó material.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Por cierto, que a tenor de esta conversación que acabamos de tener con Naira Bravo, madre afectada por el comedor escolar, acabamos de recibir un mensaje que nos dice: yo llevo a mi hija a las 8:15, vuelvo, a la otra a las 8:45, vuelvo quiere decir que vuelve a casa, las voy a buscar a las 2:30, después por la tarde también tienen cole. A las 2 de la tarde llevo a la primera, vuelvo. A las 2:30 tengo que llevar a la otra. Y después salen mucho más tarde. Una sale a las 15:40, vuelvo, y la otra a las 16:10. Madre mía, lo que tienen que hacer muchos padres, en este caso muchas madres, para poder ir a buscar a sus hijos y demás. En fin, ayer se celebró el Día Internacional de Turismo. Ya dijimos que hay poquitas cosas que celebrar lamentablemente, porque estamos todos a la espera de saber qué puede ocurrir en la temporada alta, y nosotros queremos visibilizar a los guías turísticos que lo pasaron muy mal, lo siguen pasando mal. Durante el cero turístico del confinamiento lo pasaron realmente mal porque se quedaron sin trabajo. Vamos a saludar a Rafael Molina. Rafa Molina es portavoz de APIC, Asociación Profesional de Guías de Turismo. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Oye, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se vislumbra ahí en el horizonte, Rafa?
Pues mira, la verdad que el horizonte, pues no vislumbramos nada. Todo esto, pues claro, como a tantas personas, ¿no? Vemos que es una situación que no está en nuestras manos, que depende todo ahora mismo de las cifras, ¿no?, de contagio, etcétera, que pueda hacer volver a generar confianza para que empiecen a llegar de nuevo el turismo. Mientras, pues tenemos un horizonte, la verdad que los guías de turismo, pues muy, muy negro, incluso pues más negro que lo pueden tener el resto del sector turístico, ¿no? Porque una cosa es que empiecen a llegar turistas, se empezará por el hospedaje, por quedarse en el hotel, pero lo que es salir de excursión, etcétera, ¿no?, juntar grupos con otros turistas, pues puede ser que tarde un poco más en reactivarse, ¿no? Entonces, bueno, la situación nuestra ahora mismo es de una incertidumbre total, de un parón. Llevamos sin poder generar ingresos desde el mes de marzo, que entró el confinamiento, y a día de hoy, pues, no tenemos perspectivas, ¿no? Estamos preocupados y, bueno, y también, pues, queríamos hacer ver, ¿no?, que visibilizar, aprovechando el Día del Turismo, la importancia, ¿no?, de nuestra labor como embajadores, como las personas que estamos en contacto directo con los turistas a diario. Somos los que les damos a conocer nuestra tierra, nuestra cultura, somos los embajadores, ¿no? Y somos, siempre nos gusta decir, esas personas que hacemos que el turista se vaya con ganas de volver, ¿no? Entonces queremos un poquito que la sociedad entienda también que, bueno, que hacemos una labor importante para el conjunto de la sociedad y de la isla, ¿no?
¿Han tenido usted algún tipo de ayuda institucional? ¿Se han acogido a los ERTE, Rafa?
Sí, al principio, bueno, decir que nosotros, la inmensa mayoría, no somos empresas al uso, digamos, somos todos autónomos, somos personas autónomas que trabajamos en general para agencias de viaje o para grupos que nos solicitan. Entonces, lo que es ERTE no, pero sí la mayoría pudimos cogernos finalmente al cese de actividad, como sí. El gobierno de España, ¿no?, fue quien decretó el parón turístico, pues todas las empresas afectadas directamente pudimos demostrar que no teníamos ingresos y, bueno, la verdad que ha sido un pequeño respiro. No nos cobraban la cuota de autónomo durante el estado de alarma, ya eso está terminando. Y al mismo tiempo cobrábamos una pequeña parte perdón, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero vamos, que nos daba un respiro, aunque no llegábamos ni mucho menos a cubrir un sueldo, sí, digamos.
Pero siguen todavía, porque yo tengo hasta entendido que hay muchos compañeros que están sin cobrar y otros que ya han acabado.
Sí, no todos están cobrando, esa ha sido otra. E incluso en un principio, cuando salió el decreto, nosotros los guías no estábamos dentro. Imagínate si nosotros no estamos directamente vinculados al turismo, pues no estábamos. Y gracias a la fuerza del asociacionismo, en este caso represento a APIC, ¿no?, como bien decía, la Asociación de Guías, empezamos a hablar con Gobierno de Canarias, a hablar con Gobierno de España, reuniones multilaterales a nivel nacional, y finalmente, pues claro, tuvieron que darse cuenta e introducir nuestro epígrafe dentro de los afectados de forma directa, ¿no? Y ahí conseguimos salvar un poco la situación. El tema ahora, el objetivo es que el día 30 de septiembre, pasado mañana, pues se acaba ya totalmente ese plazo que habían dado. A partir de ahí, si en estos días no se consigue renegociar y ampliar los ERTES, ¿no?, y este tipo de ayudas, pues nos vemos con una situación de ingreso absolutamente cero, ¿no?, incluso teniendo que pagar el autónomo, con lo cual muchísimas personas ya están barajando, si esto es así, pues la posibilidad de darse de baja, ir al paro, o sea, una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, nosotros no queremos ni mucho menos, ni nunca lo hemos hecho, ¿no?, depender de subvenciones ni pedir ayudas, pero sí que en Canarias, especialmente, la situación puede ser muy, muy crítica, ¿no? en eso.
Claro, y todo pendiente de lo que ocurra en la temporada alta, no solamente, como dices tú, que has apuntado además, y es un comentario plausible, no solamente que vengan turistas, sino que además también se atrevan a contratar, pues, estas excursiones y demás.
Claro,
el problema es doble que tienen ustedes.
Claro, claro. Nosotros creemos que vamos a ser los últimos del sector en empezar a poder trabajar una vez empiecen a llegar los turistas. Entonces ahí pues debemos tener, creemos que tenemos derecho a pedir pues algún tipo de ayuda, de compensación para poder soportar, porque si no, y ya está sucediendo además, hay muchos, no solamente hay personas canarias, ¿no?, trabajando como guías de turismo, sino hay una cantidad también importante de gente que ha venido de fuera, que conocen la tierra y la aman. Yo diría, bueno, conozco mucho más que los propios canarios, y sería una pena perder todo ese valor humano enorme que se ha dejado la piel durante muchos años para dar lo mejor de ellos y dar a conocer la isla, y no les va a quedar otra quizá, incluso a nosotros, de tener que volvernos a ellos a sus respectivos países, o nosotros tenemos que irnos, y es una pena, porque les puedo decir que en el colectivo de guías pues hay un enorme nivel de personal preparado, con idiomas, con conocimiento.
Sí, 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 nos consta.
Y con capacidad para transmitir, ¿no?, lo que queremos, esa pasión que sentimos.
Y además de demostrar el buen servicio que tenemos aquí y de las maravillas naturales que tenemos en nuestra tierra, claro, no cabe la menor duda, por supuesto que sí. Al fin y al cabo es una inscripción con la que se van todos los turistas, ¿no?, cuando hacen cualquier tipo de excursión y demás, cómo son las cosas.
Cuando
estábamos en unos límites muy altos, se hablaba de intrusismo, y ahora que, bueno, estamos prácticamente en cero turístico, pues están pidiendo ayuda. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ustedes poquitas cosas tienen que celebrar, ¿no?, en este Día Internacional del Turismo, Día Mundial.
La verdad que no, queremos transmitir también un mensaje, ¿no?, de esperanza y de optimismo. Oye, el Día del Turismo hay que celebrarlo, el turismo no cabe duda que ha sido el motor que ha facilitado el desarrollo en estas islas, que provee de trabajo, nos provee de servicios a través de los impuestos, tenemos servicios públicos de calidad, etcétera. Y bueno, hay que celebrar, ¿no?, que seamos un destino turístico conocido a nivel mundial. Todo eso es fruto del trabajo y del esfuerzo de muchos años de nuestra tierra, de nuestra población, de nuestro patronato, etcétera, y de nuestros profesionales. Pero al mismo tiempo, este año la verdad que da poco pie a celebraciones. Ahora mismo debemos reivindicarnos, que la sociedad entienda nuestra labor y que nos apoye. Lo que pedimos simplemente es el apoyo de la sociedad al colectivo de guías por todo lo que podemos ofrecerles, ¿no?, y que hemos ofrecido aquí para atrás. Que se nos reconozca y, bueno, y se nos ayude un poquito para pasar este bache y seguir siempre dando lo mejor de nosotros, ¿no?
Rafa Molina, incluso, gracias.
Sí, bueno.
No, sigues. Sí.
Ah, bueno, que queríamos también decir que en ese aporte a la sociedad, pues que sepan que en todo este tiempo de parón, de confinamiento, no nos hemos quedado en nuestras casas quietos, ni mucho menos. Hemos aprovechado para formarnos entre nosotros, los mismos compañeros. Nos vamos haciendo webinar con lo que cada uno es especialista para que los demás aprendan, haciendo salidas, colaborando con Gobierno de Canarias, con Promotur, con Cabildo, con Patronato, de forma directa, ayudándoles a elaborar protocolos, a hacer campañas de promoción para el turismo interno, con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo. Y también incluso nos hemos puesto en manos del Gobierno de Canarias, ofreciéndonos, pues, por nuestra capacidad de hablar idiomas, nuestra empatía con los turistas, etcétera, de ofrecernos como posibles rastreadores para el tema del rastreo del coronavirus. También nos ponemos en disposición de la sociedad si es necesario.
Apuntado queda. Tenemos otra conversación pendiente. Rafa Molina, portavoz de APIT. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
A ustedes, gracias.
Seguimos hablando de turismo. Saludamos a alguien que ustedes conocen perfectamente. Es Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Ojalá y cristalice esta idea, esta propuesta, y es celebrar Fitur aquí en Gran Canaria. Se celebra en los primeros días del año que viene. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia. Madrid parece que, en fin, está como está. Bueno. Y evidentemente las negociaciones hay que empezar a hacerla ya.
Para poder llevarlo.
Sí. Bueno,
en primer lugar, decir que nosotros lo que queremos es que se celebre Fitur en Madrid, como siempre se ha hecho todos los años, que son ya 40 ediciones de Fitur, que es el, de las tres ferias más importantes de Europa del turismo, que es Fitur en Madrid, la World Travel Market de Londres y la ITB de Berlín, pues ya vemos que la World Travel Market ya está pues anulada por el tema del coronavirus y Madrid, pues desgraciadamente con los datos que tienen, todos nos sospechamos que también la van a posponer. Entonces nuestra propuesta precisamente es que se lleve a cabo, no deje, porque es el encuentro más importante en España del sector turístico, y estamos dándole o brindando la oportunidad de que no se cancele, sino que simplemente se traslade, y ofertamos el poder hacerlo en las instalaciones que tenemos en la isla de Gran Canaria.
Sí, pero que se haga aquí. La imagen de Gran Canaria, sobre todo como destino turístico, toma una dimensión muy importante, Javier.
Hombre, claro, eso es lo que estamos proponiendo desde la escala. Claro. Es evidente, lo tenemos muy claro, muy claro, muy claro, que esto nos va a poner en el plano mundial, obviamente. Entonces, partiendo de la base, lo que decimos, que, hombre, ojalá se pueda celebrar en Madrid como siempre se ha hecho, pero si las circunstancias no son favorables, pues en vez de cancelarla, estamos poniendo el escaparate y toda la logística que tiene Gran Canaria a disposición del sector turístico para poder celebrarla. Evidentemente, no queremos que sea un brindis al sol, sino que esto recaba el apoyo de todas las instituciones insulares, tanto a nivel Gran Canaria como Canarias, para apoyarla. IFEMA, el recinto ferial de Madrid, tiene unas excelentes relaciones con FECAR, con el recinto ferial de Gran Canaria, y creemos que bueno, que hay que pensar las cosas, y como tú dices, hay que empezar a trabajarlas desde ya, porque parece que no, pero enero está a la vuelta de la esquina, y movilizar pabellones, etcétera, etcétera, pues es un arduo trabajo. Pues bueno, nosotros
tenemos aquí espacio donde hacerlo, en la capital de Gran Canaria. O sea, a mí se me viene a la cabeza INFECAR, pero no sé si a lo mejor tenemos también.
Hombre, hay INFECAR, tenemos también en la zona sur estas comeloneras, sí. Vamos a ver, hombre, obviamente no es la capacidad que pueda tener Madrid, lógicamente, pero bueno, también entendemos que va a ser una edición pues que va a ser reducida, ¿no? No va a ser a los niveles de concentración a lo que estamos acostumbrados, y creemos que Gran Canaria está perfectamente capacitada para absorber la demanda que haría falta de...
¿Y qué pasos han dado ya, si es que han dado alguno, para intentar traer Fitur aquí si no se celebra en Madrid, Javier?
Bueno, en primer lugar, con la dirección de Fitur, para que ellos valoren la propuesta, y si ellos la ven positiva, pues seguir ahondando en el trabajo, y como te digo, pues aunar el esfuerzo de todas las instituciones públicas y privadas, porque estoy convencido que como tú dices, poner a Gran Canaria en el escaparate del turismo, pues va a aunar esfuerzos y inquietudes y trabajo por parte de todo el mundo, ¿no? En trabajo colectivo.
Pues vamos a ver si se consigue.
Sí, hombre, y además decirte que nosotros, que bueno, estaba oyendo a Rafa Molina, al guía y tal, que en fin, que estamos todos muy afectados por el turismo, pero hay que recalcar que el alcalde ha sido de las primeras instituciones empresariales que se ha puesto pues a trabajar. Hemos también demandado las aperturas de los espacios únicos aeroportuarios, trabajando con PCR desde el 11 de mayo, lo decimos a la Comisión Europea, y bueno, y dando por lo menos notoriedad y medidas que, bueno, al final, desgraciadamente, estamos viendo que caen en saco roto, como ha sido la petición de los PCR, y que llega mal y tarde, pero ahí estamos desde el primer motor económico, desde primera fila, pues lanzando ideas, propuestas y formas de dinamizar y activar el mercado.
Lo sé,
¿no?
Porque llevamos con esto desde marzo, lamentablemente. Javier, vamos a ver qué es lo que ocurre. Mañana hablamos, aún así.
Venga, un abrazo. 12
menos 10 en el espacio.
Como siempre, Javier, como siempre.
Como siempre, un abrazo, gracias.
Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en Moda, Comunicación y Gestión y Máster en Gestión, Comunicación y Marketing Deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
En el cole están preparados para nuestra vuelta a clase y nosotros estamos listos para volver.
Esta vuelta al cole será diferente, pero con el compromiso de todas y todos lo haremos posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que este nuevo curso, la seguridad, sea la asignatura más importante. Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 49 minutos, saludamos a esta hora de la mañana, echamos un vistazo a Latinoamérica y lo hacemos con alguien que sabe muchísimo de todo lo que ocurre ahí, ¿verdad? Saludamos a Javier Amador, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Parece que de Javier va la cosa esta mañana.
Sí, desde luego que sí, de Javier y también de un tal Sergio Massa, que es el presidente honorable de la Cámara de Diputados de la Nación. Ponnos un poquito en antecedentes y escuchamos el audio de Sergio Massa, Javier.
Sí, Sergio Massa, en el audio que vas a poner, lo que hace es suspender, es condenar en nombre del Congreso argentino la acción realizada por un diputado oficialista del partido de Alberto Fernández, del peronismo, en el que una sesión, todas estas cosas que están pasando ahora con esto del teletrabajo, de las reuniones telemáticas, pues en una sesión del Congreso, que varios diputados estaban asistiendo de manera telemática, con su hayan instalado una pantalla enorme detrás de los escaños, y ahí aparece pues en pequeño el cuadro de cada diputado. Uno de los diputados, Juan Emilio Ameri, pensaba que tenía la cámara desconectada, pensaba que no tenía conexión en ese momento, y su esposa se sienta en sus rodillas y en ese momento él le baja la camiseta y le besa un pecho. Esto lo tomó la cámara que estaba retransmitiendo el pleno y se ha formado un revuelo tremendo en Argentina. Si te parece, pon el audio y ahora podemos comentar.
De esta ley, desgraciadamente, quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa. Quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia de funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa, pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa, y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri.
Pues lo que me llama la atención es que sus propios compañeros de partido fueron los más duros con él, y al final el hombre tuvo que dimitir.
Sí, el propio Alberto Fernández, presidente de Argentina, supuesta el ala izquierda de la política, ¿no? En Argentina, el peronismo, dijo que personas como este diputado degradaban la política. Hemos conocido después de todo esto que Juan Emilio Ameri tenía una denuncia en Salta, la provincia a la que representa. Tenía una denuncia por acoso sexual. Probablemente esto lo conocían sus compañeros de partido y eso no les pareció una razón para pedirle que dejara el acta, pedirle que dimitiese, y que en una sesión pensando tener desconectada la cámara pues bese el pecho de su esposa, pues parece que sí que es grave. El problema es que se vea, ¿no? Aquí veo un exceso de moralina, sinceramente. Sí. Evidentemente las acusaciones penales que tiene él sí que son graves y que podrían ser motivos de dimisión, pero desde luego, si no hubiese pasado nada de eso, sino que simplemente hubiese pasado ese descuido importante contra el decoro de la Cámara, entiendo que con la disculpa y con la reprimenda del presidente de la Cámara hubiese bastado, sinceramente.
Bastante vergüenza ya pasó ya, o sea, ha pasado ya, porque esto al fin y al cabo se volvió viral y lo vio todo el mundo. Exacto. A mí lo que me llama la atención, y esto coincido contigo, que es tremendo, Javier, cómo en un país como Argentina, que todos hemos visto la corrupción enorme que hay, un diputado se puede ir por besar el pecho de una mujer, que no cabe la menor duda de que es una falta muy grave, ¿no? Sí. Que llegar a estos extremos, y sobre todo cuando dice, algún diputado se ha dormido, mira, que cuando se duerme está faltando a su puesto de trabajo también, sí.
Exacto. Sí, sí, y después también, ahí, si me permites el comentario, también he visto en muchos comentarios de algunos diputados y también de los medios de comunicación, en concreto del diario Clarín, el periódico más importante de Argentina, veo algo de machismo también, porque en todos los sitios se destacaba que eran las prótesis mamarias nuevas de la esposa del diputado, y cuestionando un poco si se ponía, si se había si estaba bien que se hubiera operado o no se hubiera operado la esposa de un diputado. Creo también que eso dice mucho, ¿no?, del papel que juegan los medios de comunicación en Argentina en todas estas cosas, ¿no?, y cómo al final el amarillismo triunfa sobre la razón.
Oye, nos damos un saltito a Uruguay, por fin, tiene 85 años, José Mujica. A mí me llama la atención lo que ha dicho, ¿no?, José Mujica, que deja la política, ¿no?, el expresidente. Dice, me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Hombre, que se podría haber dado cuenta a los 60 años, ¿no?, a los 55 años, porque con 85 años, la verdad, que darse cuenta de lo bonita que es la vida un poquito tarde.
Sí, a ver, él se refiere sobre todo porque él tiene una enfermedad inmunológica crónica. No sé si recordamos, cuando él era presidente se tardó en decir esta información, a raíz de unos cuantos vídeos en los que él se alejaba de manera un poco agresiva de quienes le querían abrazar o quienes le querían dar un beso, de todos sus fans, sus seguidores. Y tuvo que contar que tenía una enfermedad inmunológica crónica y que por lo tanto tenía que no podía tener tantas relaciones sociales, y él ahora lo que dice es que teniendo más edad y teniendo esta enfermedad, siendo por su edad, siendo más preocupante, pues dice que un senador que no se relacione con la gente no puede ser senador, y sí que es cierto, es muy mayor. Lleva prácticamente toda la vida en política, bueno, toda la vida no, él estuvo durante su juventud en la cárcel, en la dictadura militar de Uruguay, y posteriormente sí que lleva toda la vida en política. Entonces, se nos hace raro que Mujica se vaya de la política, pero evidentemente yo creo que si hay una figura para la izquierda latinoamericana de este siglo y del siglo pasado, ese José Mujica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Javier, pues este ha sido el vistazo, la miradita que hemos echado hoy lunes a la política iberoamericana, que como saben está muy convulsa. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias, son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La negociación para la prórroga de los ERTE entra en su fase final. Las últimas horas y los últimos días han sido de mucha tensión y la última propuesta del gobierno pasa por calmar al sector hostelero. De este acuerdo están pendientes 700.000 trabajadores y sus familias en toda España. Pero detrás de las cifras y de los porcentajes hay muchas personas como Lola. Ella, su marido y su hijo trabajan en un hotel que con el estado de alarma no abrió. Entraron en un ERTE el pasado 21 de marzo. Ha pasado medio año y todavía no han cobrado. Siguen sin cobrar el ERTE y tienen que tirar de los ahorros para vivir. Pero claro, el dinero se acaba.
Y si ahora cortan el ERTE el 30 de septiembre... pues solo te digo que ni pago alquiler, ni comemos, ni hacemos nada. Porque el ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Necesitamos el ERTE.
Y como la historia de Lola, otras 700.000 más. El ministro de Sanidad y el consejero madrileño se reúnen esta tarde para consensuar medidas contra el coronavirus. Lo hacen después de los ultimátum lanzados por Salvador Illa, apenas un par de días después de reconocer que Madrid lo estaba haciendo bien. Ha cambiado de estrategia el ministro. Hoy, por cierto, han entrado en vigor las restricciones en 8 áreas más. En total afectan a más de 1 millón de personas en toda la comunidad. En Madrid, la Policía Municipal amplía los controles, mientras Policía Nacional y Guardia Civil se limitan por ahora a realizar labores informativas. Continúan sin estar claras las funciones de cada uno a la hora de hacer cumplir las nuevas restricciones. ¿Qué está pasando, Juan Baño?
Pues mira, Antonio, la Policía Municipal, como tú decías, ha ampliado ese número de controles de poco más de 60 a 75 en las últimas horas. El número de sanciones por movilidad son mínimas, pero ya se han impuesto alguna esta mañana. Recordemos que la más reducida es de 600 euros. En fin, Policía Nacional ha comenzado oficialmente hoy su apoyo a ese trabajo, pero con un perfil, como decías, muy bajo. Unas cuantas patrullas, informa al ciudadano. La Policía Dependiente de Interior considera que al tratarse de confinamientos muy porosos, dicen, afectan a 45 áreas distintas, los controles, dicen, no son nada efectivos. Tampoco entienden esa precisión con la que se les ha solicitado 222 agentes de Policía y Guardia Civil. Me dice un mando del cuerpo que esto es como si vas a un cirujano y le dices: doctor, quiero que me estirpe el riñón y me dé 6.5. La comunidad debe de comunicar qué quieren de nosotros, me aclaran, y nosotros diremos el número de agentes que se necesita. En jefatura, en fin, se tenía incluso preparado un contingente mucho mayor. Así las cosas, esta tarde vuelven a reunirse todas las partes para concretar misiones de la policía y también del ejército.
Y del exterior, en Alemania, cerca de 900 personas, entre alumnos y profesores de un colegio, van a tener que cumplir cuarentena. El motivo, un brote en una fiesta familiar que ha acabado con el aislamiento de este casi millar de personas. La fiesta tuvo que ser de altura. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Incluso cumpliendo las normas, los contagios causan estragos. Este caso arrancó en una reunión familiar en Bielefeld, en Westfalia Norte, en la que había menos de 10 personas, como dicta la ordenanza alemana, pero varios niños se contagiaron allí sin saberlo y llevaron el virus a sus respectivos colegios. En total, 36 positivos y 900 personas en cuarentena en diversos centros educativos. La historia ha sido reconstruida por los rastreadores de contactos que han dado con el foco en 5 días de trabajo. En las últimas 24 horas se han producido en Alemania 1.192 contagios, pero a Merkel le preocupa la evolución en otros países europeos y ha advertido a su partido en una reunión interna que de seguir los pasos de España, por ejemplo, podrían llegarse este otoño a 19.000 contagios diarios en Alemania, por lo que está estudiando nuevas restricciones.
Y tenemos una última hora que nos llega desde la justicia. El Tribunal Supremo ratifica por unanimidad la sentencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Sentencia del Superior de Justicia de Cataluña que le condenaba a una pena de 18 meses de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central. Ya sabes, se negó a retirar los lacitos amarillos y el resto de la propaganda separatista de los edificios públicos. El Superior de Justicia de Cataluña le condenó a 18 meses de inhabilitación y ahora el Supremo ratifica esta condena. Así que lo inmediato es que Quim Torra debería abandonar la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Gareth Bale vuelve a cargar contra el Real Madrid, Santi Duque.
Esta vez, Antonio, ha sido en unas declaraciones a Sky Sports. El galés, que recuerden que está lesionado, que no ha podido debutar todavía con el Tottenham, dice que solo quiere disfrutar del fútbol, que cuando no eres feliz, haciendo alusión a su situación en el Madrid, es difícil jugar a tu máximo nivel, y termina añadiendo que él es una persona muy callada, que se intenta mantener lejos de las cámaras y de la prensa, y que a lo mejor eso es lo que no les gustó allí, sin especificar muy bien a quién fue al que no le gustó este asunto. Además, es noticia de última hora, el Real Madrid acaba de hacer público el parte médico de Toni Kroos, que el sábado se retiró lesionado ante el Betis. El alemán tiene una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo y se estima que estará de baja entre 10 y 15 días. Y hoy mucha atención puesta en París, con todas las miradas fijadas en el debut de Rafa Nadal. A partir de las 5 de la tarde, si la lluvia lo permite, se mide al bielorruso Gerasimov.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se celebra el 50 aniversario de la proclamación de la primera mujer como doctora de la Iglesia.
Bueno, naturalmente ha sido en la Catedral de Ávila, donde se han recordado las palabras del Papa Pablo VI cuando proclamó a Santa Teresa doctora de la Iglesia. Mujer excepcional, reformadora, escritora genial, maestra de vida espiritual, contemplativa, incomparable. El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, subrayó que el mensaje de Teresa de Jesús es especialmente necesario ahora, porque nos invita a reconocer a Dios como el centro de nuestra vida. Su incansable afán renovador nos sacude hoy para que las raíces cristianas no sean una reliquia del pasado, sino que se conviertan en una verdadera acción evangelizadora. Un congreso internacional va a profundizar del 12 al 15 de abril próximo en su vida y su obra, pues todos los detalles los contamos en media hora en El Espejo.
Nada te turbe y nada te espante, José Luis, que te queremos escuchar en media hora en El Espejo.
No necesitamos más que eso, efectivamente.
Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:07. Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Todavía tenemos muchas cosas que ofrecerles. Vamos a actualizar la información. Vamos a poner todos los datos en orden. Saber qué noticias está dejando esta mañana del lunes. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de educación. El 47,8% de los profesores de las Islas Canarias ha asegurado que sus centros no tienen recursos suficientes para adquirir material de protección e higiene contra el COVID-19, según se desprende de una encuesta realizada por AMPE, respondida por 677 personas. El 15,6% de los docentes dice que sus centros no cuentan con una partida para ello, y el 32,2% afirma que los fondos disponibles no cubren las necesidades de la comunidad educativa. Pedro Crespo es presidente de AMPE en Canarias.
Que el 47,8% de los docentes afirma que sus centros no tienen recursos suficientes para material de protección. También una ratio muy elevada Faltas de personal y ausencia de medidas unificadas para adquisición de material sanitario. Una de las demandas más que más se repite en el apartado en el que planteábamos propuestas ha sido que, donde hemos recibido concretamente más de 900, ha sido la necesidad de implantar el servicio de enfermería escolar.
Mientras tanto, no ha gustado nada en el sector educativo el acuerdo que han alcanzado el gobierno con las comunidades autónomas para eliminar el requisito del máster de profesorado para dar clases en institutos públicos durante la pandemia. El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, Plácido Basso, ponía un ejemplo con la enseñanza de idiomas.
A nosotros nos parece un disparate, la verdad. Estamos un poco estupefactos, ¿no? Porque además contradice lo que venimos diciendo y haciendo durante los últimos años. Por poner un ejemplo que podamos entender todos. Imagina, yo formo profesores de inglés. En saber inglés, ¿no? Pues nada, tú hablas la lengua, ¿no? La lengua inglesa o la lengua española, ¿no? Y mucha gente te dice, no, yo quiero un profesor nativo. Pero ¿ese profesor nativo es profesor o es en Inglaterra es un estupendo mecánico del automóvil?
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 56 años y con 62 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de hurto al acceder a una zona restringida de un hotel de San Agustín en San Bartolomé, Tirajana, y sustraer las pertenencias de una mujer mientras dormía en una de las hamacas de la piscina.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, pero no te vayas muy lejos. Llega la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Igual te da una noticia como buenos consejos para llevar una vida lo más saludable posible. ¿De qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer kiwi. Entre otros, refuerza las defensas. Uno de los grandes beneficios de consumir kiwi se ve reflejado en el sistema inmune gracias a su alto contenido de vitaminas y minerales. También combate la hipertensión, la salud del corazón y el resto del sistema circulatorio. También podría mejorar gracias a los antioxidantes que aporta esta deliciosa fruta. Además, ayuda contra el estreñimiento. Comer kiwi en su forma natural por las mañanas o por las tardes puede ayudar al tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra. Evita también la retención de líquidos, previene la aparición de arrugas, ya que tiene más que vitaminas y fibra, cuenta con polisacáridos, los cuales ayudan a la regeneración y proliferación celular. También cuida los ojos de los rayos ultravioletas y mejora la salud de los huesos.
Pues ya sabes, ponga un kiwi en su vida y además tiene muchísima vitamina C. El doble de una naranja. Parece ser que una naranja tiene 53 miligramos de vitamina C por 100 gramos. El kiwi tiene 93 miligramos por cada 100 gramos. Así que ya saben, los kiwis siempre en la nevera. Muchísimas gracias, Ainhoa. 12:11, nos vamos ya con la tertulia.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
debate de las 12, los lunes, protagonizado por mujeres. Tenemos ya en línea María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí de lunes, como siempre.
Bueno, fantástico, como te echamos de menos, María, estas dos semanas. Pepa Luzardo, sí, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y además echaba eso de menos a María, que no sabía muy bien qué había pasado.
Bueno, pues que la mujer tenía trabajo, ¿no?
Desde ya, oye, qué bien, qué bien.
Sí, me tocó guardia del turno de oficio y no había manera de compaginar las dos cosas. Pero bueno, envié una buena sustituta.
Sí,
que yo...
sí, también, ¿verdad?
Sí, sí. Que no hay queja.
Oye, para romper el hielo, Canarias, ya me dirán ustedes por qué, tiene la tasa de divorcios más alto de España. 5,3 demandas de disolución de parejas por cada 10.000 habitantes. Lo hemos liderado durante este segundo trimestre del año. Recuerden que el periodo incluye también el confinamiento, ¿vale? Así que, ¿cómo lo ven ustedes?
Pues yo...
Que yo la explicación no la sé decir, no te sé decir cuál es la explicación social a ese índice de divorcio. Lo que sí te puedo decir es que, y creo que incluso lo hablamos en tu programa, que una vez se intentó poner como sede la forma de Gran Canaria para una especie de congreso de divorcio, no sé si lo recuerdas.
Sí, lo recuerda, además, nos lo dijo Isabel Mena cuando fue concejala de gobierno, además, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que al final, afortunadamente, pues, no cristalizó.
Muchas veces los periodos vacacionales suelen influir mucho en el nivel de divorcios, ¿no? De hecho, los abogados estamos muy acostumbrados que después de un periodo vacacional largo hay una especie de repunte. No sé si está relacionado con el tiempo que pasan los cónyuges juntos y eso hace relucir, saca a la luz cuestiones de imposibilidad de reconducir la vida en común. Pero, y no sé si eso tiene que ver con el hecho de que nuestro buen tiempo, etcétera, pues hace que aquí los periodos vacacionales sean más durante todo el año y eso por eso puede haber un repunte. Pero sinceramente no te las sé decir.
Bueno, evidentemente, pues habría que analizarlo también por cada caso, pero hay que tener en cuenta que en periodo vacacional, en periodo estival, pues oye, te puedes dar una vueltita a la playa y demás, y además tienes la posibilidad de volver a conocer a tu pareja si es que los dos trabajan y tienen una agenda muy apretada. Pero en confinamiento, aquí estamos bajo cuatro paredes.
Es decir, que, claro, eso puede disparar también. Cuatro paredes puede disparar los divorcios, claro que sí.
Yo creo que ya no solamente los datos de Canarias son ahora en este sentido, sino que ya yo creo que en años anteriores también, yo creo que eso de el clima nuestro, nuestra forma de ser, la capacidad de aguante, todas las cosas que se dicen, ¿no? Siempre hemos tenido, yo creo, unos índices altos de divorcio, pero yo creo que la pandemia ha hecho dos cosas, sobre todo el confinamiento, o fortaleció a las parejas o las destruyó, ¿no? Yo creo que tuvo los dos puntos. Por un lado, hay parejas que se dieron mucho mejor de estar compartiendo esas 24 horas, que nadie está acostumbrado a estar 24 horas, sobre todo cuando tienes actividad y tienes una vida laboral. Y en otro orden, pues también fue lo contrario, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que también es cierto que las parejas ya no aguantan con los de antes. No sé si esto es una buena o mala noticia, ¿no? Allá cada uno con lo cual, pero antes, por regla general, una pareja prácticamente para toda la vida. Hoy hay más oportunidades y no sé si lo dijo Pepa o lo dijo María, pues aguantan menos. Yo no sé si eso es positivo o negativo, ¿cómo lo ven ustedes?
Yo creo que depende del caso, ¿no? Sí que es bonito y valioso ver parejas que se quieren y se han querido durante muchos años, pero también es triste ver parejas que hace muchos años que no se quieren y que siguen juntos sin tener una vida totalmente plena por el aguantar, ¿no? Sí. Yo creo que depende del caso siempre y todo mientras se haga dentro del respeto y dentro de aparte de una búsqueda de la felicidad propia, intentando respetar y no hacer daño a nadie, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vas a tener más de una pareja a lo largo de una vida? ¿Por qué vas a sacrificar una vida por estar con alguien con el que no eres feliz? No lo sé. Yo creo que mientras todo se haga dentro del respeto y no se haga daño a nadie, a pesar de obviamente que me encante ver parejas que llevan 40, 50 años juntos, como por ejemplo mis padres, y que siempre se han querido y que siguen ahí día a día, ¿no? Pero desgraciadamente no siempre eso pasa.
Sí, sí. Además, yo creo que es muy bonito, además, incluso motivo de celebración, ¿no? Cuando una pareja, un matrimonio, llevan eso, las bodas de oro o las bodas de plata, ¿no? Y eso es, además, normalmente suele ser incluso algún ejemplo que a veces los hijos también intentamos ver o los queremos reflejar, pero también es cierto que hoy en día, pues yo creo que también el tema de que sobre todo, pues bueno, los dos cónyuges sean completamente, o deben ser completamente independientes económicamente, también influye. O sea, no es lo mismo cuando no tienes dependencia económica, o después, bueno, para hablar de temas de violencia de género y demás, y cuestiones que a veces pasan, como dice María, el respeto es fundamental, el cariño y yo creo que el amor. Y luego, pues bueno, que también las mujeres hoy en día tenemos un papel muy distinto al que teníamos hace 50 años, ¿no? Afortunadamente, lo digo también, ¿eh?
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto porque esto no es ninguna broma del destino, ni mucho menos. Esto es lo que está pasando, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, no sé si en esta tertulia, pero en otra seguro que sí. Y es que se está llegando tarde a todo. En inmigración estamos llegando muy tarde porque ya tenemos ya el muelle de Arguineguín ya con casi 300 inmigrantes, unos 200 y pico. Viendo ustedes cómo está también el tema de las pateras almacenadas ahí en el muelle de Arguineguín. Estamos hablando, llegando tarde a los corredores turísticos, a los test, estamos llegando tarde también, bueno, prácticamente a todos los sectores importantes y que realmente nos afecta. Y hoy, dos días para que acabe la prórroga de los ERTE, hoy es el día clave para saber qué es lo que ocurre. Gobierno y agentes sociales se reúnen para pactar su prórroga. ¿Cómo ven ustedes este acuerdo y consideran que al final habrá luz verde, habrá fumata blanca para que lleguen a un entendimiento?
Hombre, yo no sé si la habrá o no, espero que sí, por el bien del futuro de esta tierra, porque encima nuestra situación es totalmente diferente al resto de la península por nuestra dependencia directa o indirecta de los visitantes que nos vienen de fuera, ¿no? Esperemos que haya acuerdo. Lo que está claro es que, como bien dices, se llega tarde a todo. Y aunque esperemos que haya acuerdo y aunque tanto dijo como Ana Orama a través del Senado y del Congreso hayan una y otra vez intentado negociar esta especial situación de Canarias, la prolongación de los ERTE, vincular los ERTE no solo a una empresa turística, sino a empresas que no son propiamente turísticas, pero que dependen en más de un 50% de sus ingresos del turismo. Pues aunque hayamos estado con este tema, que ya es repetitivo desde marzo de este año, y no hayamos conseguido nada, espero, sinceramente, que sí se consiga y que podamos continuar sin morirnos de hambre, porque es que aquí, recordemos, estamos pendientes de la prolongación de los ERTE, sino de que los ERTE no se va al 50% y que eso pues también dañe a muchas familias que dependen ahora mismo económicamente de estos ERTE.
Vamos a ver qué ocurre. Recuerden ustedes lo que dijo Pedro Sánchez, ¿no? Además, lo dijo en sede parlamentaria, si no recuerdo mal. Los ERTE han venido para quedarse. Vamos a ver si efectivamente cumple su palabra, que por cierto, no es la primera vez que la incumple.
Pero hay una cosa
por regla general la suelen cumplir.
Hay una cosa que es básica, y ahora y te dejo hablar, Pepe, perdona, y es que el hecho de que llegue, aunque esto se apruebe hoy o se apruebe mañana, hay que mirar el daño que se hace. Es decir, porque cuando uno es empresario tiene que planificar. Me encontraba superficies en el sur que no sabían que cerraban el mes de septiembre, no sabían si van a abrir en octubre o no, dependiendo de lo que se dijera en Madrid. Es decir, esta incertidumbre a la hora de planificar cuando uno tiene un negocio hace daño, y al que le hace daño muchas veces no solo es al empresario, sino al propio trabajador, que si el empresario tuviera las cosas más claras desde el principio, igual se vería con la capacidad o la solvencia de sacar antes a uno o dos trabajadores del ERTE y no con esta prudencia de no sé qué va a pasar, mejor no lo saco, y eso perjudica no solo al empresario, sino al trabajador, ¿no?
Sí, en primer lugar, yo creo que el gobierno de Sánchez está claro que está dando la espalda a Canarias, lo está dando en inmigración, y lo quiero recordar precisamente las semanas pasadas, bueno, cuando salieron los medios de comunicación, ese llamamiento que hizo el capitán de la Marina Mercante, que llevaba la embarcación de la Salvamar,
¿no?
Que fue el patrón, exacto, que fue tremendo, ¿no? Y que salió a nivel nacional. y yo misma pude escucharlo en tu programa, lo fuiste tú, no me acuerdo cuando pusiste el la grabación. O sea, el tema de inmigración, y además el ministro luego interviene en el Senado y llega a decir eso de que, bueno, no es para tanto, ¿no? Aquí hemos tenido un problema de 5.000, ahora se haya 6.000 inmigrantes, mientras que en el resto de la península han entrado 80.000. O sea, es una total, yo creo que falta de sensibilidad, falta de gestión, no ver los problemas, y además estar preocupado, pues a lo mejor por otras cuestiones, y esta es la que menos le preocupa dentro de lo que es todo su ministerio. Y en relación a los ERTE, yo creo que es una trágica noticia que cada mes muchísimas personas, sobre todo aquí en Canarias, porque yo creo que no hay que hablar de un plan de reactivación, tenemos que tener un plan de emergencia, porque lo siguiente de los ERTE son los ERE, que si la gente ya va a pasar a desempleo. Ahora mismo ponían un ejemplo a nivel nacional en las noticias de una familia que prácticamente ya no puede pagar ni siquiera el alquiler. Entonces, estamos en una situación, yo creo que de emergencia, y con el peor gobierno, en el peor momento, y de verdad no sé hasta dónde vamos a llegar. El viernes estaba aquí Casado, vino y se reunió precisamente con el sector para presentar un plan de urgencia para intentar salvar el turismo. Luego te dicen el tema de los test, que si hay que pedir permiso, no hay que pedir permiso a Europa, pero si es que en el aeropuerto de Roma, me consta, porque lo contaba yo de una amiga mía, lo están haciendo hasta las 7 de la tarde en el propio estado, ¿no? En el aeropuerto. Entonces yo no sé por qué estamos dándole tantas vueltas a cuestiones que llevamos semanas planteando, junio, a lo mejor.
Meses. Por eso, desde marzo estamos hablando de lo mismo.
Claro, y al final pasan las semanas, pasan los meses, y ¿hacia dónde vamos?
Yo creo que esa es la pregunta. Discúlpeme, yo creo que aburrimos a la gente, porque es que estamos hablando constantemente de lo mismo, una y otra vez. Pero al final,
porque no hay gestión.
Y claro, yo me imagino, los operadores turísticos, ¿no? Los empresarios turísticos dicen, pero ¿qué? Desde marzo estoy hablando de esto y estamos en octubre ahora mismo, la final de semana ya entramos en octubre, el jueves, y todavía vamos a seguir hablando de esto. Que es terrible. Y fíjate lo que publica hoy un diario. Estamos buscando recuperar 3.300 millones de euros por el turismo hasta diciembre. Fíjense la cantidad que nos estamos jugando. Que si no ingresamos,
paro por un tubo. Sí, está claro. Y ahora aquí vamos a llegar a unos índices que no tienen nada que ver con la crisis anterior. Y yo acabo de pasar ahora por León y Castillo. O sea, de verdad, Cruz Roja, las cajas de comida. O sea, Caritas el otro día da un dato de que las solicitudes se han multiplicado un 85%. El Banco de Alimentos, que están también atendiendo multiplicando por 5 las ayudas que están dando. Entonces, es todo, y da la impresión que luego el resto, las instituciones, parece que vivimos en otro mundo. O sea, sí, pues hay una especie de bonificación en el IBI para ver a aquellas familias que puedan tener inversiones en placas solares, a ver quiénes van a poder hacer eso, mientras la gente lo que necesita es ver cómo va a pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, la contribución.
Oye, por cierto, además, ¿cómo va el IBI social? El IBI social no este al fin y al cabo, en un principio, pues parece que fue una buena propuesta, pero creo que se ha quedado ahí, ¿no? Porque, para este año incluso no teníamos previsión tampoco.
No, ellos tienen una partida del presupuesto ahí camuflada que en el área social, pero es que, vamos a ver, si tú no sacas la convocatoria en el mes de marzo o en el mes de abril, que es lo que hacen otros ayuntamientos del resto de España, para poderlo luego resolver como muy tarde, el día 30 en octubre, y que es que el IBI se paga en noviembre. Todo el mes de noviembre se paga el IBI. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las familias, además, tienes que aportar el IBI que has pagado el año anterior. O sea, no puedes recibir la ayuda, y si no sale la convocatoria al final del ayuntamiento, ese dinero se le va remanente, seguramente, porque no ejecuta. Y mientras, que van a hacer las familias, que además son para unas viviendas muy determinadas, que a lo mejor hay muchísima gente ahora que está en una situación de ERTE, que no va a tener tampoco para pagar el impuesto de bienes inmuebles, pero no se establece ningún tipo de medida urgente para ayudarles, porque tú puedes tener un trabajo maravilloso hasta marzo de este año, y a partir de marzo de este año ni siquiera has cobrado, como ponían un ejemplo antes, a nivel nacional del ERTE.
Oye, por cierto, fíjate lo que nos dicen a través de las redes algunos oyentes, porque esto lo que acabo de recibir tiene bastante carga ideológica. ¿No creen que nos están acomodando a los españoles para que malvivamos y nos acomodemos a la clase política?
Yo
Hombre, yo voy a decir como lo siento, porque si no es que no estaría donde estoy, ¿no? Yo quiero pensar que tanto la formación de Pepa como la del PSOE, como la de cualquier otra formación política que no sea la mía, Coalición Canaria, yo creo que todos queremos lo mejor para nuestro pueblo. La única diferencia es que, según el partido al que pertenezcas, pues va a intentar luchar por un camino o por otro para conseguir ese fin de beneficio, bienestar para la sociedad. Yo no quiero pensar que haya gente trabajando en esto para hacer el mal a la gente. No, habrá malas personas como en todos los gremios, pero yo quiero pensar que todos estamos aquí para hacer un buen fin y llevar a la sociedad a un buen camino. ¿Qué ocurre? Que hay veces que, bueno, pues que nos encontramos con gobiernos que gestionan mejor y gobiernos que gestionan peor, gobiernos que gestionarán por un camino ideológicamente más separado del nuestro o no. No, yo quiero pensar que no, porque si no es que no abandonaría y no estaría donde estoy, ¿no?
Bien, no, María, tienes razón, pero hay muchos partidos que trabajan solo y exclusivamente para generar y establecer las condiciones para crear empleo. Y hay otros que trabajan para ayuda social, que está bastante bien. Es decir, es como la alternativa a seguir, ¿no? Como el coste de oportunidad. Se trabaja en uno, pero no sé qué trabaja en otro.
Creo que todo el mundo quiere que haya un pleno empleo, etcétera. Pero sí que es verdad que luego, a la hora de gestionar, algunos pueden optar por medidas que desgraciadamente lo que generen es el movimiento contrario, y ahí podemos criticar, pues, medida a medida, gestión a gestión. Pero no quiero pensar que no, o sea, que nadie tiene la voluntad de que la gente se quede en paro y que la gente malviva con una pensión como ha pasado en la historia y como ha pasado en muchos pobres. Yo quiero pensar que no. Sí que luego podemos criticar medida a medida y decir, oye, mira, esta medida está incentivando más el empleo o está incentivando más en la pobreza social. ¿Estás dándole una caña al hombre para que pesque? ¿Le estás enseñando a pescar? ¿O le estás dando un pescado para que el resto de su vida dependa socialmente del papá Estado? Podremos hablar medida a medida, pero quiero pensar que no hay nadie pensando en quiero que la sociedad en la que vivo, el país en el que vivo, se convierta en eso, en una pobredumbre constante. Quiero pensar que no, a grosso modo.
El ejemplo que has dado es realmente bueno. Pepa, acabamos contigo porque ya estamos casi fuera de tiempo. Cuéntanos sobre este tema, que es bastante interesante.
No, yo sinceramente creo que cuando estamos, por lo menos yo lo consigo así, la política como convocación de servicios públicos para cambiar las cosas, para mejorarlas y para dar la vuelta. Es verdad que hay algunos partidos, estos nuevos partidos que venían a salvar el mundo, da la impresión que lo que quieren, bueno, y eso también lo hemos visto en Cataluña con el tema de la educación, o sea, es fundamental que los individuos, que las personas seamos completamente independientes, que no sea una sociedad subvencionada, pero que sí sea una sociedad que puedas realizarte con una calidad de vida y en unas condiciones, yo creo que adecuadas. O sea, yo soy de las que pienso que las cosas hay que defenderlas todos los días. Y ahora, por ejemplo, que han puesto, bueno, desde el sistema que consagra la Constitución, están intentando pues cambiarlo de la forma que no se puede cambiar, porque la Constitución solo se puede cambiar cuando las Cortes lo deciden y con mayoría reforzada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que a veces uno se pone a pensar que lo que quieren es que la gente no opine, que solamente algunos medios de comunicación tampoco sean abiertos y trasladen lo que es la realidad, como lo estamos viendo, ¿no? Que luego después lo pasan muy mal porque no reciben ayuda, solo quieren ese mantra, ¿no? De taparlo todo, cuando yo creo que los ciudadanos lo más importante es que seamos libres e independientes, ¿no?
Bueno, pues algunos de nuestros oyentes nos hablan del PER andaluz y sobre todo la red clientelar que generó a cambio de votos a cambio de ayuda. Es decir, es un tema con mucha miga, con mucha profundidad y bastante interesante, que tendremos que dejar para otra ocasión. María, será hasta la semana que viene. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta la semana que fuerte. Viene. Un placer,
adiós, Pepa,
un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Bueno, buena semana, adiós.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Doce 33 minutos. Nos detenemos ahora, pues nada, unos segundos para echar un vistazo a lo que está pasando ahí fuera, lo último, de forma breve y en titulares, lo cuenta como siempre Ainhoa.
Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de la costa del municipio gran canario de Mogán a los 15 ocupantes de un cayuco a quienes trasladan al muelle de Arguineguín, según han informado fuentes de la entidad pública. Además, más de un centenar de perros y gatos esperan ser adoptados en la página del albergue de animales del Cabildo de Gran Canaria, que anima a dar un nuevo hogar a estas mascotas, según informa la Corporación Insular. Y un último apunte, un hombre de 74 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en Moya, en Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. cuando finalice el programa. Seguimos.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Nosotros seguimos adelante, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos llamó muchísimo la atención este fin de semana. La policía investiga una estafa piramidal millonaria de bitcoins, es en Tenerife, pero hay afectados en todas las islas, también en la nuestra de Gran Canaria. Para ilustrar qué ha pasado, qué ha ocurrido, pues nosotros vamos a saludar a nuestro economista y autónomo de cámara preferido, que conoce todos estos temas y además tiene la habilidad, la capacidad de allanarlos y nos hace entender este asunto poco complejo en muchas ocasiones. Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Enrique. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido.
Bueno, hemos visto caer una empresa de Tenerife. Esta empresa se llama Ruistar, se dedica al arbitraje de criptomonedas. Para resumir muy mucho qué es el arbitraje de criptomonedas, todos los mercados tienen una falla, un operador, unas puertas a las que podemos acceder para sacar beneficios. Y en los mercados de Bitcoin pues sucede también eso. ¿En qué se basa el arbitraje? El arbitraje lo que hace es regular mercados. ¿Y cómo regular esos mercados? Pues comprando barato en un mercado y vendiendo caro en otro. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay distintos, Bitcoin se cotiza en distintos exchanges. Los exchanges son los mercados de Bitcoin. No hay solo uno, Javi. Hay miles de mercados. Y este tipo de mercados son pura oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Compradores y vendedores. Y entre ellos, pues se va macheando el precio y se saca un precio medio. En un exchange, por ejemplo, en uno de estos mercados, Coinbase, por ejemplo, que es uno de los más famosos, pues bueno, pues podemos tener un Bitcoin a $10,000, ¿bien? Y en otro que situamos en Asia, por ejemplo, Binance, lo podemos tener a 9,990. Ahí tenemos la ganancia del arbitraje. Lo que hace el arbitraje es comprar en el mercado barato y vender en el caro. Y esa diferencia se llama split. Ese split es el beneficio.
¿Qué ofrece? Un broker, ¿no? Un intermediario.
Exacto, si tú depositas tu dinero para que hagan esas gestiones por ti, que era lo que se dedicaba a Ruistar, y ellos lo que te garantizaban es unos rendimientos. ¿Qué hacían? Ese split que estamos hablando, esos 10.000 que compramos en un lado contra los 9.990, pues te dan una diferencia de 10 euros. Esos 10 euros que se hace es, bueno, pues se reparten. Una parte va para la plataforma, para la empresa Ruistar, y la otra parte va para los inversores. Bien, esa es la teoría. ¿De acuerdo?
Bien, eso se entiende perfectamente.
Perfecto. Esa es la teoría. Bien. Se está mezclando todo demasiado y la gente que entiendo que bueno, que estamos mezclando Bitcoin, estamos mezclando finanzas, inversión, sí quiero dejar claro que Bitcoin no es una estafa, ¿de acuerdo? Se ha usado Bitcoin para estafar. Igual que podíamos haber usado pues, inmuebles, a ver, igual que podíamos haber, se ha estafado ya con sellos, recordemos por un filatélico, y se cobraba, en este caso, en vez de en dólares, cobra en Bitcoin. ¿Y dónde está la supuesta estafa? Y vamos a dejarlo en supuesta, aunque todo apunta a que realmente es un sistema piramidal Ponzi. Vamos a dar la presunción de inocencia por ahora porque la empresa todavía no ha pasado por el juzgado. Nadie le ha dicho que esté haciendo nada mal, por lo tanto, vamos a dejarle ese pequeño resquicio. La cara A es lo que te estaba comentando, así se generaba el dinero. La cara B, ese tipo de operaciones se realizan con un software, y ese software se llama bot, ¿no? Este tipo de software lo que hace es que, de manera muy rápida, pues compra en un mercado y vende en otro, y lo que te garantiza, lo que te arroja, es el beneficio. Uh-huh. El buitre que planea sobre adoptar es que ese bot no existía y que lo que se estaba haciendo un sistema piramidal Ponzi. Este tipo de estafas Ponzi, lo hemos visto también en Canarias, no generan ningún tipo de valor. Lo único que hace es que los primeros que entran pagan unas cantidades y esas cantidades se distribuyen en los últimos que van entrando. Aquí no se genera valor por ninguna parte. Este tipo de esquema pues está abocado al fracaso y con el tiempo pues, termina por reventar. En el sector cripto lo llamamos scam, S-C-A-M, y esto es estafa. Y ahora, otro de los buitres que está planeando sobre Arvistar es que están haciendo un exit scam, que es la salida de la estafa para quedarse con el dinero. ¿Qué cifra? Dime, Javi, perdón.
No, te preguntaba, ¿esto quiere decir que esta empresa no estaba trabajando en los mercados internacionales, en esos exchanges que nos habías dicho de bitcoins, sino que era una estafa piramidal?
Esto es lo que se presupone. Además, se presupone también, porque su CEO, Santi Fuentes Jover, ya ha estado implicado en varios casos de estafas piramidales. Por ejemplo, el caso Madoff Español, en el que Germán Cardona es imputado y se le condena a 13 años de cárcel y 300 millones de sanción por una estafa también piramidal de 350 millones de euros, en el que Santi Fuentes era uno de los captadores de clientes. Vale, aquí hay un tema muy importante, y es que este tipo de sistemas piramidales se basan en captar nuevos adeptos, nuevos socios. Esto es muy peligroso porque estamos captando familiares, estamos captando amigos, estamos captando su dinero, y esto después produce serios problemas sociales y familiares. Claro. Imagínate que yo te digo, oye, Santi, vamos a invertir, vamos a invertir 10.000 euros en esta plataforma de Arvistar, y ahora de repente Arvistar quiebra, cierra, y tenemos esa pérdida. Estamos hablando de un familiar, ojo, cuidado. Por ahora, la empresa dice que va a seguir adelante y que solamente de los 120.000 clientes que tienen, solamente hay 30.000 afectados. Bien. Ellos cifran que la caída que han tenido es de 10.000 bitcoins, a precio del día de hoy unos 92.000 euros. Sí. Vale. Por otros lados, Tulio Research, que es una organización que se dedica a buscar este tipo de estafas, lo cifra en 40.000 bitcoins. ¿Qué tiene que ver el bitcoin en todo esto? Vale. Que los pagos a la plataforma se realizaban en bitcoin, no en euros. Vale, esos 10.000 euros que tú y yo hablamos antes, que yo te había convencido para que invirtieras, no se pagan en euros, se pagan en Bitcoin. Entonces, toda la deuda que tiene Arvistar a día de hoy para con sus clientes, a los que les ha retenido lo que tenían invertido y les ha retenido también los beneficios, está todo en Bitcoin. Entonces, eso complica un poco más la historia.
Claro, y uno se pregunta, si está todo en Bitcoin, ¿puede recuperar aquellos clientes, entre comillas, estafados por esta empresa?
Vamos a ver, ¿podrían recuperarlo? Sí. O sea, esos Bitcoin, en teoría, están en posesión ahora mismo de Arvistar en una wallet, que son cuentas de Bitcoin paradas en Arvistar. O sea, depositadas. Se llama holdear, o sea, están quietas, ¿no? Teóricamente, la empresa, si opera con legalidad y al final resulta que no es un scam, que no es esta estafa piramidal que se le presupone, pues devolverá ese dinero, que lo puede convertir sin problema, o lo manda en Bitcoin, o lo puede mandar también en euros a las carteras o cuentas bancarias de estos usuarios afectados. El tema tiene miga, el tema es interesante.
Lo has explicado realmente bien, y al fin y al cabo estamos hablando de cualquier tipo de estafa, como cualquier otra piramidal, solamente que se complica un poco más porque son Bitcoin, ¿no? Y digamos que no tienen esa presencia que puedan tener los euros o los dólares, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que se llegue a 850 millones de euros en un principio que están afectados por esta presunta estafa. Me parece una barbaridad.
Es un despropósito total, es una locura. Pero Javi, entendamos que ha metido también Bitcoin, en el caso de que esto sea una estafa, porque la gente no entiende Bitcoin, pero sí, cuando la gente oye Bitcoin, entiende, sobreentiende ganancias en el corto plazo, entiende que va a haber dinero de por medio. La mayoría de los usuarios de esta plataforma, de los inversores, de estos 30.000 afectados, no tienen absolutamente ni idea ni de lo que es un Bitcoin. Ellos han visto unos rendimientos que, por cierto, totalmente desproporcionados, porque la plataforma ofrecía o presumía de un 1% diario de rendimientos, que eso, para los que entiendan un poquito de finanzas e inversiones, eso es una auténtica locura, es un 30% al mes. Es difícil de creer, pero bueno, estamos en unos momentos en los que la gente quiere sacar rendimiento a su dinero, porque tenerlo parado es perder capacidad adquisitiva.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto tiene bastante recorrido. Lo hemos explicado, y además bastante bien, con, bueno, pues uno de nuestros economistas de cámara, como es Enrique Hernández. Enrique, muchas gracias por explicarlo. Un abrazo.
Gracias a ti, Javi. Un abrazo grande. Cuídate.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad, manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. A esta hora, pues vamos a saludar. A esta hora de la mañana lo tenemos ya en línea, a la espera para charlar con nosotros, a Fernando Cañizares, que es el director general de Metterlin. Y vamos a hablar de asuntos relacionados, como no puede ser de otra manera, con el turismo, porque hace unos días la compañía aérea Alvastar y Global Travel Management han llegado a un acuerdo estratégico para el desarrollo de la conectividad en las Islas Canarias, a través de un plan de negocio ejecutado por personas vinculadas profundamente al sector turístico y a la aviación. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Encantado de hablar contigo, Fernando. ¿Quiere decir que este acuerdo entre estas dos compañías puede ser el principio, o por lo menos desperezarse un poquito esta temporada alta? ¿Por lo menos de alguna manera, pues, mejorar esas previsiones que tenemos?
Bueno, ese es nuestro deseo, por lo menos empezar modestamente y sinceramente ese es nuestro deseo y bueno, pues sí nos gustaría que nos desesperecemos todos, nos quitemos un poco pues algunas manías que tenemos, como es el esperar a que los demás hagan cosas para poder ir de la mano y poder desarrollar este proyecto, que es interesantísimo, porque no tenemos nada parecido. Sí llegamos a tener algo hace años, que además llegué a liderar yo. Este no es un proyecto personalista, tengo que empezar por ahí, pero llegué a liderar yo porque llegamos a tener tour operador propio en los Bálticos y bueno, a ser número uno, y con un movimiento modesto, pues llegamos a tener un movimiento interesante dentro de las Islas Canarias.
Fernando, cuéntanos exactamente en qué consiste este proyecto tan ambicioso.
Bueno, pues nosotros el proyecto que tenemos pensado es comenzar en orígenes que no son tan interesantes para los grandes jugadores que hay en Europa, y hablamos pues básicamente de Centro Europa, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, que son los más fuertes y más potentes hacia nuestros destinos, hacia nuestras islas. Entonces nosotros nos basamos en tener pequeñas operaciones desde países desde donde nunca se nos hubiera ocurrido tener operaciones, ¿no? Como, bueno, pues son los Bálticos, que ya digo, iniciamos nosotros hace 18 años, en zonas donde son de difícil acceso, como pueda ser pues Kaliningrado, donde es puede ser Ucrania, y otros orígenes pues que son realmente inéditos para nosotros.
Bueno, el hecho es pues ir abriendo mercados, eso es fundamental, y la conexión es vital, es necesaria. Cuando nosotros hablamos con diferentes jugadores o operadores turísticos, nos dicen que sin conexión no va a haber turistas, y nosotros queremos todo tipo de turistas, pero si te pregunto, ¿qué incidencia tienen estos turistas de países bálticos en precisamente en el propio sector? Que a lo mejor no vemos en Canarias, pero quizás sí en otros países, don Fernando.
Bueno, pues sí que tiene además un impacto muy fuerte a nivel económico, porque además al ser turistas, vamos a llamarles nuevos, para nuestros destinos, pues son turistas que siempre dejan bastante más dinero en el destino, ¿no? Yo recuerdo que haber representado a tour operadores muy grandes, que además había muchos repetidores de muchos años, donde les vendíamos una cantidad insignificante de excursiones o de renta car, o que salían poquito a restaurantes, etcétera. Pero te hablo del orden de unos 9 euros por persona llegada. Y sin embargo, cuando iniciamos estas operaciones en los Bálticos, pues estábamos llegando a una venta, te hablo de excursiones y renta car, básicamente. Después gastaban bastante más en restaurante. Pues la diferencia era significativa, porque llegábamos a venderles hasta 36 euros por persona llegada. Eso siempre es por persona llegada, lo que hace una diferencia muy sustancial.
Fantástico. Y la posibilidad de fidelizar también, entiendo, estos turistas aquí en Canarias es uno de los grandes objetivos, Fernando.
Pues sí, porque además empezando con modestia pero con fortaleza desde estos orígenes, pues al final podremos consolidar una operación que en su conjunto pues será significativa, y bueno, pues nos gustaría que esto fuera un proyecto de todos, no de unas poquitas personas, que repito, no es personalista ni es insularista. Nosotros nos gustaría llegar a todo el mundo y que se involucrara pues el sector y como las instituciones, ¿no?
¿Y en qué momento estamos ahora mismo, Fernando? ¿Y qué es lo que faltaría para poder desarrollar este proyecto tan interesante?
Pues bueno, estamos condicionados. Ahora mismo lo tenemos prácticamente todo. Estamos ahora mismo en el momento de implantación del software para la venta, que va a ser una B2B para venta a través de agencias de viajes, y una B2C que está en 32 idiomas. Y esto nosotros estimamos tenerla lista ya en el mes de octubre. No sé decirte exactamente si va a ser a principios, no lo será, lógicamente, va a ser pues entre mediados y finales de octubre, ya lo tendremos listo y funcionando.
¿Y si todo cristaliza, Fernando, cuándo es posible, si todo va bien, según lo previsto, cuándo es posible que empiecen estos turistas a llegar aquí al archipiélago?
Nosotros queremos iniciar operaciones en diciembre, enero. Lógicamente estamos condicionados por las limitaciones que nos imponen ahora mismo todos los mercados, ¿no? O prácticamente todos los mercados, como son las cuarentenas, el virus este, pues nos tiene un poco descolocados a todos, ¿no? Entonces, en cuanto eso sea posible, en cuanto sea posible empezar a consolidar un solo vuelo a la semana, nosotros ya tenemos el compromiso con Albastar de traernos ya el primer avión a la isla que sea. Si es Tenerife, es Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, donde sea necesario. Ese es el compromiso que tenemos, y queremos empezar pues lo antes posible. Si fuera la semana que viene, mejor que en diciembre. Pues
sería fantástico. ¿Y cómo van las conversaciones con el Ejecutivo Autonómico?
Bueno, pues estamos pendientes de que nos reciban. Nosotros esto ya lo presentamos hace hace ya tiempo en el Cabildo de Tenerife, también se lo presentamos al Cabildo de Gran Canaria, y estamos pendientes de una llamada pues para poder reunirnos con la consejera de turismo. Ya no, sí hemos recibido una llamada que, bueno, el presidente, bueno, lógicamente está ahora mismo con todo este lío de la pandemia, pues estará pues muy liado, y entonces que nos iba a recibir la consejera de turismo, Yaiza Castilla, bueno. Y estamos pendientes de esa llamada.
Si todo sale bien, ¿cuántos turistas prevén traer aquí al archipiélago, Fernando?
Pues nosotros, nuestra estimación era traernos dos aviones, en principio, y cada avión puede mover del orden de 420.000 pasajeros. Hablo en dos sentidos. Por lo tanto, hablamos de 210.000 turistas potenciales por cada avión que nosotros traigamos. Luego, entonces, pues hablamos de 420.000 en un primer año.
Bueno, pues ojalá y todo esto vaya bien. Vamos a seguir este asunto porque nos parece, la verdad, es que bastante interesante, sobre todo tal y como está el sector turístico. Ojalá y todo cristalice. Fernando, vamos a seguir este asunto. Hablaremos en otra ocasión. Fernando Canizares, bueno, que es el director general de Smetterling, que nos ha presentado este proyecto, esta propuesta tan atractiva. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, Fernando.
Muchísimas gracias a ti por sacarnos antena. Muchas gracias.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En el cole están preparados para nuestra vuelta a clase. Y nosotros estamos listos para volver.
Esta vuelta al cole será diferente. Pero con el compromiso de todas y todos, lo haremos posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que este nuevo curso, la seguridad, sea la asignatura más importante. Gobierno de Canarias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias, son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí, Pepe! ¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, que nos quedan tan solo 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nosotros ponemos ya el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria y nos emplazamos a mañana con más asuntos relacionados con la actualidad. Ya saben que el propósito de este programa no es otro que entretenerles, pero también informarles. Estuvo Julio Abreu en la primera hora, Marcelo Cordobés en la segunda, en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Se quedan con las historias que contar aquí en la Sintonía COPE. En breve llegan los compañeros de Madrid con el Mediodía COPE, el adelanto del boletín informativo. Recuerden que las noticias de Canarias vuelven a la 1:20 y a la 1:50. Adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este lunes.